En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. A 5 jornadas para el final llega la primera oportunidad de que el Barcelona pueda proclamarse campeón de Liga. Si el Barça ganara esta noche en Vitoria y el Atlético perdiera mañana frente al Valencia, los culés serían ya campeones, puesto que tendrían 12 puntos de ventaja sobre los rojiblancos a 4 jornadas para el final. El Barça viaja con todo hoy a excepción de Rakitic, pero dice Valverde, el entrenador de los culés, que no nos pongamos estupendos.
Me preguntan mucho eso, sobre si queremos cerrar la liga lo antes posible, pero vamos, eso lo quiere cualquiera, es que aquí nos ponemos estupendos, ¿no? Venga, vamos a ver cuándo ganamos, cuánto antes, si se puede. La gente lo ve desde fuera y piensa que todo es sencillo. Bueno, ganamos ahora, perdemos después, empatamos aquí, hacemos un cambio más allá y ya está todo arreglado, que va.
A esta hora, la 1:05 en Onda Madrid, de lunes a viernes, os contamos las noticias del deporte. El Atlético quiere precisamente esto, evitar que el Barça sea campeón mañana. Quiere ganar al Valencia y seguir apuntalando la segunda plaza. Majadahonda, José María Bonilla.
José María Jiménez, con esa fractura ósea en uno de sus dedos del pie, ha sido la única ausencia de la plantilla de Diego Pablo Simeone de cara al encuentro de mañana ante el conjunto del Valencia, donde se esperan varios cambios. Volverán al 11 hombres como Savic, Felipe, Griezmann, Lemar o el propio Juanfran, según lo que ha aprobado en el día de hoy el técnico argentino, al que escucharemos en este partido de la una.
En esta jornada intersemanal, la número 34, también mañana juega el Leganés, que recibe en Butarque al Atleti de Bilbao. ¿Con qué novedades, Butarque, Andrés Luque?
Tras la mala imagen mostrada en la derrota contra el Villarreal por 2-1, el Leganés buscará mañana contra el Athletic volver a la senda de la victoria para seguir soñando con alcanzar los puestos europeos. Para este encuentro, Mikel Vesga y Xavi Merino son baja por la conocida cláusula del miedo al estar cedidos por el conjunto vasco. Aquí, en el partido de la una, dentro de unos minutos escucharemos a Pellegrino en la previa del encuentro.
El jueves llegará el Getafe-Real Madrid en el Coliseum. En los blancos se sigue hablando más de futuro que de otra cosa. Por ejemplo, del delantero del Eintracht, Luka Jovic. Novedades, Carlos Rodríguez.
El serbio es pretendido por muchos grandes clubes europeos, pero él ya ha tomado la decisión. Quiere jugar en el Real Madrid. La gran dificultad, ponerse de acuerdo con el precio, y el Eintracht de Frankfurt de salida pide 80 millones, aunque el Real Madrid en principio no está dispuesto a dar más de 50. En lo deportivo y de cara al partido en Getafe, Zidane recuperará a Courtois, Mariano y Vinicius, que ya entrenan a pleno rendimiento.
En el Coliseum no se habla de futuro, se habla de presente y solo de presente. Ganar al Real Madrid daría alas al Getafe de Bordalás. Getafe, Nacho Colado.
Tras superar un puerto de primera, al Getafe le llega uno de categoría especial. Espera el Madrid en el Coliseum el jueves y el Getafe lo tiene que afrontar con la baja sensible en defensa de Gené. Sancionado, eso sí, Bordalás recupera sus laterales Olivera y Damián. Con una defensa inédita y de circunstancias, el domingo se superó con creces al Sevilla. En esa defensa estuvo Ignasi Miquel, que realizó un gran partido y espera seguir contando con el favor del técnico alicantino. Precisamente con Ignasi Miquel charlaremos hoy en el partido de la una.
El Rayo también jugará el jueves frente al Sevilla en el Pizjuán, sin Medrán y sin De Tomás, aunque el Rayo va a recurrir hasta las últimas consecuencias la amarilla del delantero. Hoy es martes y le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. Asunto prioritario de hoy, el Panathinaikos Real Madrid, que se disputa esta noche en Atenas. Carlos Sánchez Blas.
Sí, porque la victoria del Real Madrid le clasificaría para la sexta Final Four en los últimos 7 años. Ha viajado Jul, pero no jugará. Sí lo hará Calates, la estrella verde con molestias en la rodilla. 18.000 aficionados llenarán el pabellón olímpico de Atenas, donde el Madrid ha triunfado en sus últimas 2 visitas. El tercer partido comienza a las 8 en punto de la tarde.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:09 ya, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8 menos cuarto, tercer choque de los cuartos de final de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la jornada de fútbol que se disputa entre hoy y el jueves, jornada número 34. Hoy a las 7:30, Huesca-Eibar, a las 8:30, Valladolid-Girona y a las 9:30, Alavés-Barcelona. La posibilidad de que el Barça se proclame campeón de Liga, como os contábamos antes, pasa porque el Barça gane esta noche en Vitoria al Alavés. Por cierto, Abelardo confirmado no seguirá la próxima temporada como entrenador del equipo vitoriano y que el Atlético perdiera frente al Valencia mañana a las 7:30 de la tarde. Será el primero de los nuestros en entrar en liza. Partidazo porque el Atlético es segundo con 68 puntos y el Valencia es quinto con 52, a tan solo 2 de la cuarta plaza que sigue ocupando el Getafe con 54 puntos. Nos vamos hasta Majadahonda con José María Bonilla, que ha estado siguiendo toda la actualidad del equipo rojiblanco durante la mañana. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José María? Buenas tardes.
Y va a recuperar bastantes efectivos para el partido de mañana, Simeone, o más que eso, va a hacer bastantes cambios en el once inicial.
Sí, hombre, recupera a Antoine Griezmann, que se perdió el pasado partido por sanción federativa, y va a hacer, pues por lo que ha probado, hasta 5 cambios en el once inicial. Va a entrar en el equipo Juanfran, Savic, Felipe, Lemar y el propio Antoine Griezmann, es decir, 5 cambios con respecto al equipo que saltó en la titularidad el pasado fin de semana en Ipurúa. La única baja que tiene Diego Pablo Simeone es Jiménez. No se ha entrenado con el grupo, evidentemente. Tiene una fractura en uno de sus dedos del pie. Jugó, es verdad, con esa fractura casi 70 minutos en Ipurúa, pero evidentemente tiene que recuperarse. Va a ser baja mañana y seguramente también va a ser baja ante el conjunto del Real Valladolid.
En la primera vuelta, empate a 1 en la primera jornada de Liga, disputado el 20 de agosto. Marcaron Correa y Rodrigo en aquel partido, Valencia 1, Atlético 1. Un Atlético que ha ganado al Valencia en sus 3 últimas visitas aquí a Madrid, al Metropolitano, al Calderón. 1-0 en la última, gol de Correa. 3-0 en la anterior, 2 goles de Griezmann y 1 de Gameiro. 2-1 en la anterior, goles de Jackson Martínez y Ferreira Carrasco, o sea que le tiene bien tomado el pulso últimamente al equipo levantino. Ha hablado esta mañana Diego Pablo Simeone, ha hablado sobre todos los asuntos de actualidad. Bonilla.
Sí, ha hablado sobre el Valencia, sobre Alberola Rojas, tampoco se ha querido meter mucho en la sanción que ha tenido el colegiado castellano-manchego. Ha dicho que él no habla nunca de sus sanciones, tampoco va a hablar de las sanciones de otros, por lo tanto, así ha zanjado el asunto sobre el colegiado castellano manchego, el técnico argentino del Atlético de Madrid, y ha habido dos nombres propios en una rueda de prensa que no ha sido ni mucho menos larga, apenas 6 preguntas y 6 respuestas del técnico argentino, pero ha habido dos nombres propios. El primero, sobre Vitolo. Hablaba el técnico argentino de la calidad del futbolista canario, pero ojito al final, porque yo creo que también es un pequeño tantarantán al jugador del Atlético de Madrid.
A ver, Vitolo, las características las conocemos, y evidentemente cuando él logra estar en su mejor versión desde su estado físico, talento tiene, pausa tiene, visión de juego tiene, y creo que en este último tiempo se lo ve hasta mucho más comprometido en querer mejorar en los entrenamientos. Y bueno, en consecuencia, después vienen las situaciones que le pasa dentro del campo. Ojalá que lo único que pedimos de él, que las lesiones lo respeten, porque a partir de no tener la continuidad en ese aspecto, evidentemente no te da la continuidad tampoco dentro del juego.
Pues eso, que se le ve más comprometido con los entrenamientos últimamente, sí.
Ese últimamente tiene significado.
Tiene mucho significado, evidentemente. Por eso digo que le ha dado un pequeño tantanantan al futbolista gran canario del Atlético de Madrid. Otro nombre propio, Jan Oblak. Se hacía oficial la semana pasada la ampliación de contrato hasta el 2023 con el conjunto colchonero. No había habido ninguna valoración ni del técnico ni de nadie de la plantilla en el día de hoy. Ha hablado sobre ello el técnico argentino.
Importantísima, una elección una vez más como la de Griezmann el año pasado, de posiblemente el mejor portero del mundo decidir quedarse con nosotros, y bueno, yo al club en su trabajo diario le da una alegría, a los hinchas evidentemente los pone contentos porque Jan es un portero extraordinario y al equipo le hace muy bien, claro.
Pues evidentemente que al equipo le hace muy bien. También se le ha preguntado sobre esa posibilidad de quedar segundo en la tabla por delante del Real Madrid. Uh-huh. Quedan apenas 5 jornadas para que concluya el campeonato. Sobre el particular ha dicho esto Diego Pablo Simeone.
Bueno, no, la verdad no estamos pensando en eso porque todavía quedan 5 jornadas donde tenemos la intención y hasta el último suspiro de aspirar a acercarnos al primero, y por consecuencia de este pensamiento, intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último la posibilidad de alcanzar al primero que tenemos por delante.
Que es el Fútbol Club Barcelona, y que evidentemente va a ser una tarea difícil y complicada poder llegar hasta donde está ahora mismo el equipo de Ernesto Valverde. Para finalizar, ha hablado del Valencia y muy bien del equipo de Marcelino García Toral, hablando de tener una gran plantilla y de que ahora mismo está teniendo unos resultados y un juego que esperaban los aficionados del conjunto de Mestalla, los técnicos evidentemente y los dirigentes del Valencia desde el inicio de temporada. Así hablaba del equipo de la ciudad del Turia el técnico del Atlético de Madrid.
Bueno, el Valencia ha formado una plantilla para estar peleando por los puestos más importantes en la Liga Española. No ha tenido la fortuna con el gol, porque en el principio de temporada ha empatado varios partidos, ha perdido muy pocos y ha competido siempre muy bien. La verdad que creo que este final de temporada de Valencia es lo que el club habrá imaginado en consecuencia de la plantilla que tienen. Y no me sorprende para nada verlo crecer como está creciendo, porque es un equipo fiable, un equipo muy bien organizado, con una idea muy clara de juego y con futbolistas con recambios muy buenos. Entonces, tenerlo ahí en esa posición en la tabla, en semifinales de Europa League y en la final de la Copa del Rey, habla por sí solo de la plantilla que tiene Valencia.
Pues hasta aquí las declaraciones de Diego Pablo Simeone, como decimos, en una rueda de prensa que apenas ha durado 4 o 5 minutos, con esas 6 preguntas y 6 respuestas del técnico argentino.
Sobre Alberola Rojas le han preguntado, el árbitro que dirigió el partido del pasado fin de semana en Ipurúa, con ese incidente que tuvo con Morata, no ha querido entrar en profundidades. Si os aseguramos que efectivamente ha sido sancionado por el Comité Nacional de Árbitros. Es un árbitro muy bien valorado dentro del comité, joven, con gran proyección. De hecho, no tardará seguramente en ser internacional, pero les tienen completamente prohibido a los árbitros tocar a los jugadores. Y lo hizo en varias oportunidades en el partido frente al Atlético, sobre todo con aquella mano que le puso en el cuello a Álvaro Morata. Y en consecuencia, que no vaya a dirigir ningún partido, no ya hoy, ni mañana, ni pasado, ni tampoco en la jornada del próximo fin de semana. Por cierto, en estas últimas cinco últimas jornadas, las designaciones arbitrales ya son completamente libres. El comité de designación designa a los que le parece. Un árbitro puede pitar dos jornadas consecutivas y otro puede no pitar ningún partido, porque simplemente piensan en quién es el idóneo para cualquiera de los encuentros. ¿Dabas antes las novedades del Atlético? ¿Qué once presumes, por tanto, Bonilla, para mañana?
Pues con Jano Black en portería, Juanfran, Savic, Godín y Felipe en defensa, Rodrigo, Saúl, Coque y Tomás Lemar en el centro del campo, Griezmann y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Ese es el once con el que mañana va a saltar al Estadio Metropolitano el técnico argentino del Atlético de Madrid. Una convocatoria que va a tener lugar esta misma tarde, antes de la concentración del equipo, pero ya te digo que evidentemente no va a haber muchas novedades, porque tan solo tiene una baja en esa plantilla, como es Jiménez por lesión.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:20. El Valencia, por cierto, que viene de ganarle al Betis a domicilio el pasado fin de semana en el Villamarín. 1-2 con dos goles del portugués Gonzalo Guedes, que es sin duda uno de los grandes peligros para el encuentro de mañana. Vamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Real Madrid se habla básicamente de futuro, porque casi todo está ya... Bueno, casi todo, no, todo ya está finiquitado en lo que a la temporada se refiere. Ni siquiera creo que vayan a llegar a la segunda plaza, porque el Atlético no está ni mucho menos aflojando el ritmo y tiene una buena ventaja. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el nombre de Luka Jovic ya se ha venido comentando últimamente. Recordemos, para los que no estáis tan habituados a este nombre, ariete de 21 años, nacimiento bosnio, pero internacional serbio. Uh-huh. Gran temporada en el Eintracht de Frankfurt. De hecho, jugó anoche, empataron a uno, jugó 64 minutos, él no marcó. Y Jovic ha dado ya una orden clara a su representante, Carlos.
Sí, quiere jugar en el Real Madrid. Es un futbolista pretendido por varios clubes europeos. Sonaba también que estaba el Barcelona detrás de él, incluso que podía haber tenido algún tipo de preacuerdo firmado o apalabrado con el futbolista y con su representante. El caso es que él tiene claro que, de todas las ofertas que sobre la mesa ahora mismo le ponen sus representantes, el Real Madrid es la opción elegida, pero claro, lo más difícil ahora es lograr el acuerdo entre el propio Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. Pide en torno a unos 70-80 millones de euros, precio de salida. Eso a día de hoy el Real Madrid no está por la labor de pagarle por este futbolista, que es verdad, que tiene muy buena pinta, prometedor, joven, 21 años. Y el Real Madrid, precio de salida 50. Que pudieran llegar a 60 es posible, pero en cualquier caso es cierto que entre el Real Madrid y el futbolista la cosa está muy cerca y la relación evidentemente es muy fluida, pero lo difícil va a ser ponerse de acuerdo con el Eintracht, aunque... todavía queda mucho, lógicamente, y las negociaciones van a ser largas.
Algunos se preguntaban si Raúl de Tomás es peor delantero que Luka Jovic, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, es una de las posibilidades que Raúl de Tomás, que recordemos, volverá al Real Madrid a partir del 1 de julio y que si Zidane quiere verle en la pretemporada podrá hacerlo, pues ahí se pueden medir. Ya veremos, evidentemente. Desde luego, por juventud y por rendimiento, a lo mejor no está tan lejos de lo que muchos piensan.
La frase es de Blas. Blas, buenas tardes.
Sí, va con matices del Toro. Buenas tardes. Trato de explicar lo que siento. En esto siempre he pensado que mucha gente habla de la cantera. No, cantera no hay que ponerlo. Bueno, hay canteranos que se pueden poner y otros que seguramente no tienen el nivel, digo, en el Madrid, en el Atleti, en el Rayo, en el Getafe, en el Leganés, en cualquier equipo, para jugar en el primer equipo. Me gustaría haber visto más a Luka Jovic, lo he visto en resúmenes y en algún momento puntual el otro día en el Benfica Eintracht, que no jugó su mejor partido, pero sí digo que Raúl de Tomás ha metido de momento 14 goles en un equipo que precisamente
que le cuesta.
No está caracterizado por su superávit goleador, que no solamente mete goles, baja el balón, protege, tiene técnica, maneja las dos piernas. Como delantero útil para el Madrid, yo lo veo en la plantilla. Yo no digo que sea mejor que Jovic o peor, pero a lo mejor si Raúl de Tomás jugara en el Eintracht y marcara muchos goles, el Madrid, el Barcelona y otros clubes se fijarían en él.
Todo para discutirle el puesto a Benzema o para darle relevos a Benzema, especialmente, que no puede jugarlo absolutamente todo. Benzema, que está en una de sus mejores temporadas y acaba de alcanzar los 30 goles, Carlos.
Exactamente, sí. Bueno, está a dos goles de su mejor marca desde que es futbolista del Real Madrid, con esos 32 que tiene fijada, como digo, como mejor marca goleadora. Y ayer en el partido de las 9 hablaba Rodrigo de Pablo pues con una persona que seguramente tiene parte o tiene algo que ver, no sé si mucho o poco, pero está claro que en un deportista de élite siempre es muy importante el tema de la alimentación. Es la persona que se encarga de idear sus menús, de cocinar, de decirle qué es lo que tiene que comer. Le hemos visto mucho más fino esta temporada. Se habla de que ha perdido entre 5 y 8 kilos con respecto a otros años. Hablamos de Alberto Mastro Mateo, podemos definirle como el chef de Benzema, que como digo, ayer nos daba alguna de las claves por las que Benzema a día de hoy está con este rendimiento que ha ofrecido esta temporada.
Sí, la verdad que estamos haciendo un gran trabajo con él y ha mejorado mucho su rendimiento en el campo, claro. Al final estamos hablando de una persona que es deportista, que su estado físico es bueno, vaya. La dieta consiste en buscar un entorno equilibrado dentro de su alimentación, pues con verduras, con pescados, hidratos, comida saludable, energética y que sea pues en un entorno siempre vegetal o eliminando grasas saturadas y este tipo de cosas que no son nada buenas para el estado físico de una persona. De este tipo de perfil, vaya.
Benzema, que está sin duda en un gran momento. Al margen de Benzema, que por supuesto va a ser pilar de la temporada, la próxima temporada, yo diría que hay cuatro futbolistas a los que se les ha enseñado claramente ya la puerta de salida: Marcos Llorente, Reguilón, Brahim y Ceballos. Algunos saldrán cedidos, en el caso de Ceballos ya veremos. En el caso de Marcos Llorente sí tenemos noticias de, por lo menos, lo que quiere el entorno del jugador, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente querría continuar. Claro. Esa es su principal
opción. Pero visto
que
el entrenador no cuenta con él.
Evidentemente, si va a ser una situación similar a la que ya vivió con Zidane como entrenador la temporada anterior, pues lógicamente Llorente tiene tomada la decisión de abandonar el club y además él querría marcharse traspasado porque entiende que ya cedido no tiene mucho sentido. Por supuesto, el Alavés está descartado, se había especulado con la posible vuelta al equipo de Vitoria, pero él desde luego lo que tiene muy claro a día de hoy es que quiere ser traspasado, vendido. Veremos si el Real Madrid contempla esa opción o a lo mejor una opción intermedia, que es el traspaso con la opción de recompra, pero en cualquier caso lo que no quiere Marcos Llorente es marcharse cedido otra vez.
A mí con Llorente me pasa lo que hablas con De Tomás.
Sí.
Creo que Llorente es un jugador con condiciones sobradas para estar en la primera plantilla del Real Madrid. No sé si para ser titular o para ser suplente de Casemiro, pero me parece que es un jugador enormemente útil, lo demostró la temporada de Vitoria, lo ha demostrado este año, que tuvo mes y medio realmente muy bueno.
Hasta Navidad.
Pero está claro que a Zidane no le entra por el ojo, esto es una evidencia, y en la rueda de prensa previa al partido del Leganés ya dijo que necesita minutos, y como aquí no los va a tener, pues los va a tener que buscar fuera. Y el caso de Bale se quiere quedar, pero el Madrid tiene muy claro, y Zidane también, se lo está diciendo partido tras partido, que no cuenta con él.
No, es un futbolista a día de hoy, bueno, primero, la afición, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de la afición del Real Madrid es un futbolista que a día de hoy tiene muy asumido, que no es evidentemente el líder y desde luego no corresponde ni lo que costó ni lo que cobra ahora mismo el futbolista mejor pagado de la plantilla del Real Madrid. Era el segundo por detrás de Cristiano Ronaldo, 15 millones de euros limpios. Ahora es cierto que sin contar para Zidane, evidentemente no es fácil encontrar acomodo para Gareth Bale, porque el sueldo de Bale no lo puede pagar cualquier equipo, diría yo que muy pocos en el mundo pueden hacer frente a ello, y luego el traspaso que va a pedir el Real Madrid, que tampoco lo van a regalar. De ahí, bueno, que apareciera ayer, por ejemplo, en esa información de Marca, la opción de la posible cesión, que es una fórmula que han utilizado otros equipos también en asuntos de grandes futbolistas, y luego a lo mejor una opción de compra.
James, acuérdate.
Por ejemplo, sí, o el caso incluso del primer año de Mbappé, ¿no? Por aquello del fair play financiero, cuando se marcha al PSG cedido y luego ya se le reporta al Mónaco el dinero, el pastizal que pagaron por él. Se puede encontrar una situación más o menos similar a esta, pero desde luego Bale no se quiere marchar. Escuchamos a Jonathan Barnett, a su representante, hace muy poquito tiempo aquí en Madrid. Había venido ya para iniciar las primeras tomas de contacto con la directiva del Real Madrid, y él dijo públicamente que Bale está muy feliz y que no se plantea a día de hoy abandonar el Real Madrid. Así que seguramente no va a ser tampoco fácil que Bale se busque futuro de lejos de Madrid.
Y brevemente, Carlos, Courtois y Vinicius disponibles, ¿no?
Sí, y Mariano, que era el otro que también estaba en el dique seco y que ya ha entrenado hoy con total normalidad. Bueno, llevan realmente dos entrenamientos, el de ayer y el de hoy, están bien. Yo creo que Courtois y Vinicius tienen muchas opciones incluso de estar en la convocatoria del partido contra el Getafe. Titular, No lo creo, ninguno de los dos, pero seguramente podamos ya ver algunos minutos de Vinicius en el partido frente al Getafe, que va a ser un aliciente más.
Está como loco por jugar Vinicius porque quiere meterse en la lista de la Copa América y necesita demostrarle a Tite que está al nivel para estar en esa cita este próximo verano. Gracias, Carlos.
De nada.
28 sobre la una, una pausa y seguimos con más noticias en este partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 30 minutos, gran partido de la jornada el jueves, 9:30 de la noche en el Coliseum Getafe-Real Madrid. El Real Madrid no se juega mucho, pero sí el Getafe, que está en la cuarta plaza después de la victoria frente al Sevilla. En Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues estamos aquí con un protagonista, fue titular el pasado domingo ante el Sevilla. Es un hombre que no tiene todos los minutos que él le gustaría, pero que siempre que salta, pues cumple. Y como lo hizo el pasado domingo y con posibilidades de poder jugar el próximo jueves, ya que, como saben, Gené, el central togolés, está sancionado por esa tarjeta roja, esa que vio por la patada a Jesús Nava. Estamos con Ignasi Miquel. Ignasi, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues lo dicho, no sé si te ves el jueves después del partido ante el Sevilla.
A ver, yo estoy preparado. Yo llevo trabajando ya desde hace... Bueno, desde que llegué para esto, para cuando tenga la oportunidad, tenga la posibilidad de poder jugar, de poder competir, de poder tener minutos con el equipo, pues estar al máximo nivel posible y rendir sobre todo para el bien común.
Se hablaba mucho cuando perdisteis esa cuarta plaza después de 7 jornadas, que llegaban dos partidos que quizás fueran fundamentales para el devenir del Getafe, el Sevilla y el Real Madrid. Si sacó el primero con nota, queda el segundo.
Sí, el primero fue muy complicado, ya por lo que venía siendo el Sevilla y con la fuerza que venía, y este aún no va a ser más, porque al final, si queremos seguir ahí delante, tenemos que sacar los puntos contra un grandísimo equipo como es el Real Madrid.
José María, te escucha Ignasi Miquel.
Ignasi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, no tiene que ser fácil lo que te está tocando esta temporada, solo 8 partidos jugados, 5 como titular, eso es difícil asumirlo, ¿no?
Bueno, sí que es complicado, sí. Además, uno viene con la mentalidad de eso, de tener minutos, de poder jugar, pero desde el primer momento yo tenía claro que si dejaba de trabajar, si dejaba de competir en mi día a día, pues cuando llegase la oportunidad no lo haría bien. Así que desde que llegué, ya te digo, he trabajado, me he adaptado al equipo, he tenido que sufrir por eso, por no tener minutos, pero bueno, pero cuando juegas el domingo pasado un partido tan bonito como ese, pues recompensa todo.
Oye, Bordalás habla contigo, te explica por qué no juegas, los motivos, tú le has pedido explicaciones, ¿cómo se lleva esa situación?
No, sí que hemos hablado un par de veces, más que nada por eso, para también saber mi situación de cómo me ve él a mí. Y en todo momento, pues eso, me ha dicho que confianza tenía conmigo, que está contento con mi rendimiento en los entrenamientos. Y también es verdad que yo también soy consciente que cuando el equipo va tan bien desde el principio, pues uno tiene que agachar la cabeza y seguir trabajando.
Claro, se han instalado Gené y Cabrera y que realmente están rindiendo muy bien. Por Gené sabes que hay cantos de sirena de equipos grandes, tanto de Inglaterra como de España. ¿Tú qué le ves de cerca? ¿Le ves como central de un equipo grande?
Yo creo que está haciendo una temporada para eso y para más. Se le ha notado, yo creo, en que rinde, que te destaca en los partidos más complicados y que siempre está ahí cuando lo necesitas. Ya después depende de los otros equipos si lo quieren firmar o no, pero yo lo veo con una edad que tiene 27, 28 años, pero con una proyección enorme y que puede seguir creciendo como jugador.
Bueno, y si juegas el jueves, que yo creo que sí, porque lo hiciste francamente bien el otro día frente al Sevilla y Gené no está, te vas a enfrentar nada menos que al Real Madrid y al amigo Karim, que llega de manera preocupante, ¿no?
No, hombre, está claro que Benzema lleva unos partidos, bueno, yo diría la temporada, con la de goles que está metiendo, y sobre todo ahora mismo en los últimos partidos con la forma en la que está. Sí que es verdad que es un jugador que tiene mucho en cuenta, un equipo como el Real no es solo él, aparte de que esté en un magnífico momento, así que tenemos que estar atentos a todos, tenemos que estar al máximo nivel, concentrados y bueno, y esperar sacar lo mejor de nosotros.
27 años tiene Gené exactamente, o sea que está en el momento crucial. Bueno,
sí,
tú sí. Estás en 26, me 26, parece, ¿no?
Uno
menos que él. Además, lo de Benzema es que tampoco es el típico delantero centro que te fija arriba, sino que se mueve por mil sitios, que es complicado seguirle para un central, ¿no?
No, claro, al final te viene a recibir a veces entre líneas, que no puedes estar cerca de él, se enlaza con los medios, sabe en todo momento posicionarse en el campo para hacerte incómodo al defensa, así que por eso está ahí donde está, si no, no estaría en el Real Madrid.
Oye, la única ventaja que sí puede haber en este caso es que el Getafe se juega todo y el Madrid realmente se juega poco, y eso al final siempre te supone desenchufarte un poco de los partidos, como se ha visto sobre todo últimamente fuera de casa.
No te digo que no se juegue nada a ellos, pero yo creo que un derbi siempre lo van a querer ganar. Al final el Madrid es el, bueno, siempre ha sido el equipo referencia de Madrid, aunque el Atlético ahora hace unos años ya está a su nivel, pero sí que es verdad que dudo mucho que vengan aquí a pasearse y a dejarnos ganar, así que nosotros como pensemos que va a ser fácil la cosa, que va a ser más relajada, estamos equivocados.
Hombre, fácil tampoco nos vamos a pasar. Que sea un poquito más sencillo que otros días, vale.
Claro, pero ya me has entendido que al final va a ser complicado, se juegue o no se juegue nada.
Bueno, de todos modos, estamos a 5 jornadas para el final y un barquito como el Getafe está cuarto luchando contra Transatlánticos, Ignasi.
Está claro, al final nosotros no nos esperamos estar en esta situación y sí que tenemos equipos ahora mismo detrás nuestra que están luchando y que desde el principio de temporada saben que no van a luchar para entrar en Europa. Nosotros tenemos que seguir con la dinámica que llevamos hasta el momento de trabajar, de darlo todo uno por el otro. Y yo creo que si seguimos así, pues tenemos posibilidades. Pero ya te digo, el jueves es un partido complicadísimo, que es lo que tenemos que pensar para sacar adelante.
Nacho, la última.
Pues precisamente, detrás el rival que os está echando el aliento ahora mismo en la nuca es el Valencia. Jornada importante porque mañana juega en el Wanda Metropolitano, donde puede perder. No sé si dentro del vestuario habéis empezado a hacer números, cábalas, cuántos son los puntos que necesitamos, cuántas son las victorias. ¿Esta jornada puede ser fundamental?
Todas las jornadas hasta la fecha van a ser fundamentales. Tú ganas esta semana, te puedes alejar, te puedes quedar igual. No ganas, te pueden pasar no solo Valencia, sino también el Sevilla. Así que son cosas que yo creo que tenemos que pensar en ahora mismo. El jueves nosotros nos jugamos la vida, tenemos que demostrarlo, tenemos que competir al máximo. Y yo creo que si el equipo hace las cosas como está haciendo hasta el momento, pues podemos sacar un resultado en casa.
Bueno, pues que haya suerte el jueves y que gane el mejor. Nosotros, como radio martinialista, no podemos decantarnos por ninguno.
Eso está bien. Ningún problema, muchas gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ignasi y Miquel. José María,
el Getafe
que se ha entrenado esta mañana, volverá a hacerlo mañana, donde hablará el míster. Y lo que decíamos al principio, baja a Gené, pero recupera a sus laterales, a Olivera y a Damián. Por tanto, buena noticia para el técnico Bordalás, que veremos mañana cómo afronta el partido ante el Real Madrid.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
1:38 en este partido de la una. Nos vamos ahora a Butarque, a Leganés. Está hablando Mauricio Pellegrino, porque mañana el Leganés recibe al Athletic de Bilbao. Un Leganés que está un poco en tierra de nadie, pero que está a 5 puntos de la 7ª plaza y 9 puntos por encima del descenso. Y recibe un Athletic que persigue jugar en Europa la próxima temporada. Escuchamos a Pellegrino.
El equipo recibe en las últimas jornadas al Celta, luego va a Huesca. ¿Se siente el Leganés juez del descenso en esto, en lo que queda de liga? Gracias.
Bueno, la verdad que no, porque al final es verdad que cada partido al final en la parte baja es más definitivo, y más si estos rivales tienen posibilidades para aspirar a algo más, y nosotros también, bueno, que todos nos jugamos mucho. Para el club no es lo mismo terminar décimo que terminar décimo quinto, entonces vamos a tratar de hacerlo mejor para terminar lo más arriba posible. Y pensando en nosotros. Ahora, bueno, yo creo que a veces, como a nosotros fue difícil el calendario en el inicio de la liga, que tuvimos los primeros 10 partidos, la verdad que salidas muy complicadas, los equipos grandes fuera, bueno, hay rivales que al final tienen partidos o calendarios complicados, pero al final todos jugamos contra todos, esa es la realidad.
Hola, mister. Andrés Luque, en directo para el partido de la una de Onda Madrid. Si el Athletic no gana mañana, los 7 primeros equipos de la liga no habrían ganado en Butarque. ¿Qué dice eso de un equipo como Leganés, ser tan fuerte en casa?
Gracias. Bueno, que ojalá que podamos continuar con esa dinámica. El Atleti viene muy bien. La verdad que es un equipo muy duro, muy fuerte. Físicamente un equipo muy atlético, con mucha fortaleza en centros, en juego directo, rápido. Y bueno, necesitamos obviamente hacer un muy buen partido para tener posibilidades. Ojalá que podamos seguir en esa dinámica.
Hola, Mauricio. Muy buenas. Alberto Fernández, Onda Cero. La pregunta que te voy a hacer, no sé si te la han hecho recientemente, pero bueno, creo que cada semana que pasa sigue teniendo sentido. Dada la situación del equipo, que bueno, la permanencia no es matemática aún, pero virtualmente la tiene, y si sigue la línea estos meses, lo normal es que acabe puntuando para conseguirla. ¿Te has planteado de aquí a los partidos que quedan para acabar la temporada dar más minutos a la gente en propiedad, dar más minutos a los que son fichajes del propio club en lugar de cedidos, aunque oposiciones que son de obligado cumplimiento, pero que tengan más minutos la gente que es del club, pensando un poco también en el próximo año?
Bueno, es una mirada que está bien, que es válida. Ahora, bueno, yo como entrenador creo que mi deber es tratar de que hasta el último partido poner a los que creo que están mejores para tratar de ganar el partido. No me quiero desviar de eso, ¿no? Porque bueno, yo creo que una cosa es darle la posibilidad a alguien por ahí que se lo merece, que yo tengo, la mayoría de mis jugadores se merecen tener posibilidades de jugar, y otra cosa es lo que creo que necesitamos para ganar, ¿no? Hay una, ahí en la balanza hay que poner, bueno, que se merecen la posibilidad, que hay muchos, por no decir todos, y porque la verdad que el comportamiento es muy bueno. Y ahora otra cosa es lo que creo que específicamente necesitamos para ganar. Entonces, bueno, si yo pongo gente que por ahí se merece la posibilidad, pero bueno, no es, que creo que no es lo mejor, por ahí no estoy haciendo mi trabajo de entrenador, no estoy pensando en el año que viene, y eso creo que no lo va a entender nadie, ¿no?
Mauricio Pellegrino, en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid. El Athletic juega mañana sin Sabin Merino y sin Mikel Vesga, cláusula del miedo, jugadores cedidos por el Athletic Club de Bilbao, únicas bajas confirmadas. Vamos con el Rayo, que se la juega el jueves en Sevilla. Partido muy difícil, porque fíjate todo lo que se juega también en Sevilla, Blas.
Esta semana es apurar el intento de soñar con una posible salvación en los últimos 3 partidos, frente al Levante, frente al Pucela y frente al Celta en Balaídos. El Leganés comienza la jornada a 6 puntos de la salvación, sin Medrán ni Raúl de Tomás. Va a apurar el Rayo con los comités para que Raúl pueda jugar en el Sánchez Pizjuán, algo que parece complicado. Atentos al Valladolid-Girona de hoy, al Huesca-Eibar de hoy, mañana Español-Celta y Levante-Betis. Y el jueves, además de Sevilla-Rayo, Real Sociedad-Villarreal. ¿Cómo están los rivales? Sergio González, entrenador del Real Valladolid, un equipo que va de más a menos.
Es verdad que estamos cometiendo errores de Alevín B, lo sigo pensando. No solo futbolistas, incluso alguna vez nosotros también los hemos hecho. Si borramos eso, tenemos que estar tranquilos porque nos vamos a salvar seguro.
Eusebio Sacristán, 0 puntos de 15 con el Girona, ya no de más a menos, sino de menos a nada.
Llevamos una dinámica muy, muy negativa. Las últimas derrotas pues bueno, han sido palos fuertes para nosotros, de los cuales nos hemos tenido que ir levantando día a día. Bueno, queremos cambiar nuestra dinámica y queremos sumar puntos para ver el futuro pues con más optimismo, y tenemos esta posibilidad.
Y ganaron en el Bernabéu, Blas, ¿eh?
Sí, el Leganés en Madrid ha rascado mucho, ¿eh? Le ha amargado
Girona,
la Copa.
El,
he dicho el Leganés, sí. El Girona le ha amargado al Atleti la Copa, al Madrid la Liga, ganó en Butarque, pero están en una situación realmente agónica. Y más que agónica, agonizante para el Huesca, a 8 puntos de la salvación, recibe al Eibar con este talante de Francisco.
Somos colistas y lógicamente eso tiene que afectar, como cualquier trabajo, cuando las cosas no salen. Nadie ha bajado los brazos. Repito que no nos ha acompañado esa fortuna de hacer un gol en el 93, en algún partido que hemos tenido ocasiones para hacerlo y había llevado la victoria, y todo eso va afectando. El no ganar afecta siempre, y a un colista más todavía.
Se entrena el Rayo esta tarde a las 5:30 en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Repito, Rayo 28 puntos, a 4 del Valladolid, a 6 del Levante, a 6 del Girona, a 7 del Celta y a 8 del Villarreal.
¡Triple!
Baloncesto, hoy partidazo a partir de las 8 menos cuarto aquí en la sintonía de Onda Madrid, Panathinaikos en Real Madrid. Si el Real Madrid gana, pues se acabó. El Real Madrid estará en la final a 4 de Vitoria, Blas.
Y tenemos que defender y afirmar que no es menú del día, ¿eh? Para mí esto es noticia. El Madrid busca su sexta Final Four en los últimos 7 años. Esto era realmente insospechado hace algunas temporadas. Le ha ganado los últimos 7 partidos al Panathinaikos de manera consecutiva, pero cuidado con la guarida de Loaca. Ahí el equipo de Rick Pitino se hace fuerte y además Nick Calates va a jugar a pesar de unas molestias en la rodilla. Vamos a escuchar en la previa del partido, que por cierto tiene como árbitro principal a Luigi La Monica, un clásico del básquet europeo, a Pablo Laso Biurrun, hablando de todo, del ambiente de Loaca, de Calates, del Madrid y de la posible Final Four.
Creo que han sido dos partidos muy sólidos por nuestra parte. Nada tiene que ver con lo que veremos mañana en Atenas. Seguro que será un partido diferente. Bueno, yo siempre espero el mejor Panathinaikos. Siempre digo que en los playoffs tienes que ir a más, tienes que intentar jugar mejor. No firmaría los dos partidos nuestros. Si queremos ganar en Atenas, vamos a tener que jugar mejor seguro que lo que hemos hecho en Madrid en estos dos primeros. Hombre, me preocupa bastante más el Madrid que el Panathinaikos, porque yo estas historias no me las creo. Que tampoco iba a jugar Gist el primero y jugó. Tampoco va a jugar Calates el tercero y jugó. Intentar que no me despisten nada, que no sea lo que nosotros podemos controlar. Con lo cual no me preocupa mucho el Panathinaikos en cuanto a que pueda jugar Calates o no pueda jugar Gist o pueda jugar el otro. Un partido muy complicado, no solamente por el gran equipo que es el Panathinaikos, sino por lo que le apoya el público, esa sensación, bueno, que incluso me habéis preguntado, ¿no?, de energía. Tenemos que aceptarlo, pero yo siempre digo que al final en el campo quedan 5 jugadores contra 5 jugadores, y ahí es donde tenemos que hacer un buen baloncesto si queremos ganar.
Bueno, y un testimonio más de un jugador, Gaby Deck, el Tortuga, que está siendo muy importante para el Madrid. Él es argentino, ha jugado en ambientes calientes, pero como el Oaca, ninguno.
Sí, seguramente un partido durísimo, en una cancha durísima, ¿no?, como es allá, pero bueno, nosotros no tenemos que pensar en el 2-0, sino que ir como un jugador del primer partido. Un pabellón que se siente la gente, el ambiente, pero bueno, esto es playoff y como te decía, tenemos que tratar de estar bien desde el primer momento como el primer día. Un poco impactante, ¿no?, pero la verdad que es muy lindo jugar con un ambiente así también.
Vamos a charlar de este partido con Joao Arlaucas, lo tenemos en el garaje aparcando su coche mientras sube a casa, como esto es radio en directo. Vamos a tratar del Toro un tema para mí importante, un equipo de la Liga Femenina 2, el Club Baloncesto Leganés, Laboratorios Insadiel Leganés, que busca subir a la Liga Femenina 1 esta semana en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. María Espín es su capitana, es un sueño poder jugar en la élite y te está escuchando por ahí.
Eso es, María Espín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Insadiet Leganés puede estar el domingo en la Liga Femenina 1?
Pues mira, ojalá que así sea, y la verdad es que, bueno, llevamos toda la temporada casi preparándonos para ello, y las últimas semanas y los últimos meses prácticamente un poco con la vista puesta en la fase de ascenso, así que sí, ¿por qué no? Yo vamos con esa intención y creo que tenemos una posibilidad bastante grande de conseguirlo.
Bueno, empezáis en vuestro grupo, tenéis a Ciudad de los Adelantados, o sea, a Tenerife, al equipo local, a Barcelona y a Celta, y ahí hay que quedar entre los dos primeros. ¿Qué grupo nos ha correspondido? ¿Hemos tenido suerte, no?
Yo creo creo que en una fase de ascenso todo te viene un poco como mal. O sea, no quieres jugar contra nadie, porque al final creemos que sí que nos ha tocado en el grupo más fuerte. Pero bueno, al final también puedes pensar que a lo mejor el cruce te puede tocar un poco más asequible, pero bueno, ya te digo, en una fase de ascenso nada es fácil y bueno, dentro de lo que cabe, pues nosotras al final tenemos que estar pendientes de nosotras mismas, de hacer nuestro trabajo y ya lo que tenga que venir, vendrá.
Leganés es un equipo modesto, un equipo con posibles, ¿cómo es?
Hombre, nosotros al final hemos construido desde la humildad, porque al final siendo un equipo completamente nuevo, prácticamente todas las jugadoras han venido este año nuevas, pues al final hemos construido desde una base y bastante humilde y a partir de ahí hemos ido sacando resultados y al final, bueno, pues hemos dado que hablar durante toda la temporada, con lo cual, bueno, al final si estamos aquí es por todo el trabajo que hemos estado haciendo durante toda la temporada.
María, tú que eres madrileñista 100%, que has jugado en Estudiantes, en Alcobendas, en el Crefola de Chamberí, ahora en el Leganés, ¿por qué cuesta tanto meter un equipo femenino de baloncesto en la élite, en una ciudad y en una comunidad en la que hay tanto deporte, tantas disciplinas y tantos buenos deportistas? ¿Por qué cuesta tanto y desde que Real Canoe y Estudiantes hacen la goma no hay un equipo que se consolide ahí?
Pues bueno, como tú bien dices, como hay tanto, o sea, hay tanto de tantas disciplinas, de tantos equipos, al final creo que, bueno, por parte de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, son muchas, digamos, ramas que tiene que cubrir o que tiene que apoyar, con lo cual al final yo siempre tengo la teoría de que como tienes muchas cosas que cubrir, al final acabas dando un poquito a cada una, con lo cual, bueno, pues siempre se dice que un poco en las ciudades que son más pequeñitas, que a lo mejor tienen un poquito más solo el apoyo del ayuntamiento o de la comunidad en esa pequeña ciudad, pues a lo mejor tienes más apoyo que si tú al final se te reparte un poco por todos lados, con lo cual al final el apoyo acaba siendo más pequeño, con lo cual es un poquito más complicado llegar a conseguir a lo mejor un mayor presupuesto y hacer un gran equipo.
Venimos ya a hablar de la Euroliga en este rato de básquet aquí en Onda Madrid. Los mejores equipos, los mejores jugadores, los mejores salarios. ¿Tú puedes confirmar a los oyentes de Onda Madrid que mañana voláis en un vuelo privado, ¿no? Con todo tipo de lujos, ¿eh? Y que cobráis una pasta y que tú no trabajas en otra cosa, ¿no?
No, por supuesto. De hecho, nuestro jet privado, nosotros hemos elegido viajar a las 6 de la mañana porque nos apetecía. De hecho, vamos a ir al aeropuerto a las 4 de la mañana porque nos apetece madrugar. Todo esto lo hacemos por gusto y por amor al arte.
No, que lo tiene que saber la gente, que se van a las 6 de la mañana y a las 4 en el aeropuerto para
porque
jugar.
Porque es el vuelo más barato.
Para jugar, si todo sale bien, 4 partidos en 4 días seguidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que las que somos un poquito más yayas en el equipo estamos como concienciándonos que va a ser complicado y por el hecho de que al final, bueno, ya la edad es la edad y cuando juegas un partido a lo mejor durante la temporada ya te cuesta un poco como recuperar a lo mejor 3-4 días y estamos concienciándonos de que aquí al final son 3-4 días seguidos en los que al final terminas el partido y ya casi tienes que estar preparándote para el siguiente, va a ser complicado.
Pues María, muchísima suerte. Mañana voláis, el jueves primer partido. Ojalá que el domingo estéis en las semifinales, que en realidad son finales porque los dos que las ganes suben. Y ojalá que el año que viene tengamos al Insadiel Leganés en la Liga Femenina 1. Mucha suerte, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros por la llamada, por la conversación. Y bueno, esperemos dar una alegría al baloncesto madrileño y sobre todo a Leganés.
De María Espina a Joa Arlaucas, que ya ha aparcado su potente vehículo. Ahí lo tenemos, Joa Arlaucas, 5 años en el Real Madrid, campeón de Europa en el año 95. Un tío simpático, un tío divertido, que trabaja para la Euroliga y que sabe perfectamente lo que es un Panathinaikos Real Madrid.
Joa Arlaucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
¿Es potente el coche o no, como dice Blas?
Sí, ya vamos. Con la lluvia aquí en Madrid había un poco de atasco. Ya sabe cómo va la cosa aquí.
Aquí caen 4 gotas y ya sabes, atasco garantizado.
Ya, es que es increíble. Además elegí de volver a casa una manera diferente porque yo pensé que lo del normal iba a ser atascado y vamos, me tocó atascar. Vamos, ya está.
Bueno, a ver si se desatasca esta noche el Madrid. ¿Tú crees que hoy puede dejar sentenciada la eliminatoria el Madrid, Joe?
Hombre, yo realmente creo que sí. Yo creo que... Hombre, vamos a ver, Panathinaikos es un equipazo que tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que tiene un problema todos los años de mente, de la cabeza, ¿no? Y vamos, yo creo que después lo que vimos el año pasado, ganar de 27 ahí, además fue uno de los partidos más claros ganados que he visto en mi vida, que yo le vi en directo y me quedé flipado, y para llegar luego al segundo partido ahí en Atenas el año pasado y perderlo y no jugar con la misma intensidad, luego llegar a Madrid y jugar un poco media ahí, es que mentalmente es que lo veo muy débil el equipo, y pensé que este año iba a ser de frente con Pitino, pero ya veremos, que vamos, con el apoyo de su público en Oaxaca, siempre puede jugar un buen partido, pero no lo veo en este eliminatorio, lo veo no fácil para Madrid, porque jugar en Oaxaca siempre complicado y difícil, pero ellos quieren volver esta noche a Madrid, sin duda.
Te iba a preguntar precisamente por eso, por el ambiente, un ambiente muy significativo, el de Oaxaca, como tú comentabas, a rebosar, gente muy caliente. ¿Eso pesa en el rival, pesa en los árbitros o no?
Hombre, se puede llegar a pesar a los jugadores, no, sobre todo ahora no tanto. Es que vamos, y no me gusta decir en mis días, porque quiere decir que soy un puto viejo ya, ¿sabes? Pero en mis días era mucho peor que lo que hay ahora, porque hay normas, hay reglas en la Euroliga, no se puede tirar cosas.
En tus días, Joe, si mete una canasta Rudy en el último segundo, os traéis 200 mecheros a Madrid, ¿no?
Hombre, vamos a ver, si esto pasa en un 90 algo, vamos, no salimos del campo. Es que te digo, es que nos salimos de campo. Y no sé si recordáis el famoso partido que perdemos, que graba 9 segundos, pero tocaba 13 para meter una canasta. Pero nosotros estuvimos en el vestuario perdiendo partido hasta la 1:30 de mañana, porque no nos dejaron a salir. Así que
perdiendo
el partido, perdiendo y nos robaron. Y esto es perdiendo. Pero vamos, es que el Oaxaca es un sitio con muchísima presión y se llena y la gente está loca. Todavía tiene una red ahí en todo el campo para que no se tira cosas también. Pero vamos, está sumado ya. Madrid ya ha jugado ahí muchas veces. Desde paliza del partido 1 del año pasado, pues han ganado ya 5 o 6 seguidos, ¿no? 3 en la playoff, 2 en la liga y 2 ahora, sí.
Oye, no voy a hacer la comparación porque no se sostiene, pero en tu época Arlaucas y Sabonis eran diferenciales. ¿Ves a Tavares, no en versión Sabonis, que es mucho decir, pero ese jugador que es diferencial, que levanta las manos y apaga la luz y baja la persiana del rival o no?
Hombre, es ¿sabe qué pasa? Él es buenísimo en muchas cosas y sobre todo por su altura, por su tamaño, por todo. Es muy rápido y lee muy bien el juego. Es que se ve como muy grande, muy torpe, lo que sea, pero luego es súper, súper rápido y sabe ayudar y mover a su jugador. Y entonces, no solamente es capaz de afectar el tiro y ayudando al base o al aledo en un pick and roll, pero también es capaz de mover a su hombre y afectar el tiro ahí. Entonces, es un tío que en defensa es... Para mí, el año pasado, cuando ganó la Liga, fue el mejor fichaje desde el primer día. Y lo que faltaba él durante el año era coger su sitio, porque, vamos, sigue siendo un tío típico grande y tímido, no sé qué. Pero, vamos, cuando ha cogido su sitio en el equipo, sabe su rol para el equipo, es que lo hace a perfección. Es buenísimo. Es el mejor fichaje en los últimos años para mí.
La opinión de Joe Arlaucas, exjugador del Real Madrid, campeón de la Euroliga en 1995, comentarista ahora, trabaja en la Euroliga. Joe, un abrazo, que comas bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Venga, suerte esta noche, ¿eh?
Gracias. Blas, ¿algo más?
Sí. Lo último, Real Canoe salvado en Leboro para completar una sección chula.
Nos vamos un momento al Leganés antes de ir con otras noticias del día, porque parece que Pellegrino ha hablado de su renovación. ¿Qué ha dicho Andrés Luque?
Hola, José María. Sí, Pellegrino ha dicho que quiere continuar en el Leganés la temporada.
Vaya por Dios, parece que se ha interrumpido la comunicación. Que lo ideal sería renovar por 2 temporadas, es lo que ha dicho Pellegrino, pero que sabe que es un equipo en el que tiene que ir día a día. Es lo que acaba de decir Pellegrino, que quiere 2 años, pero que entiende que tienen que ir día a día. Vamos con otras noticias de la jornada. El Atlético de Madrid femenino está a un paso de proclamarse campeón de Liga tras ganar ayer el Español por 0-1. Jorge López.
El Atleti se trajo de Cornellá 3 puntos que valen oro. Las chicas dirigidas por Sánchez Vera están a 4 puntos de proclamarse campeonas de Liga. Las rojiblancas juegan contra el Valencia el domingo y podrían proclamarse campeonas de Liga si el Barça pincha contra el Sevilla mañana a falta de una jornada por jugarse. Ángela Sosa, la goleadora del encuentro, habló sobre lo que diferencia al Atleti de los demás equipos.
El gol ha tenido la oportunidad de marcarlo, pero sí que es verdad que todo el equipo suma, todas corremos para que esto sea posible y estamos más cerca del objetivo. Sí, el Atleti somos un equipo sufridor, ¿no? Nos diferenciamos, creo que, del resto del equipo en eso, en que sabemos competir, sabemos currar todas por igual, sin importar que seamos líderes o no, curramos todas en el campo, todas sumamos y, por supuesto, sabemos sufrir.
Rafa Nadal debuta mañana en el torneo Conde de Godó tras su decepcionante actuación en Monte Carlo. Llegó a semifinales.
Rafa Nadal quiere olvidarse cuanto antes de su amargo paso por Monte Carlo y tiene la oportunidad de hacerlo mañana contra el argentino Leonardo Mayer. Nadal buscará conseguir aquí su 12º título en el Abierto de Barcelona. El balear, a pesar de no haber ganado ningún título este año, no considera que haya sido del todo malo.
No he ganado ningún título en 2019, pero... estaba en la final de Australia, estaba en semis de Indian Wells, que me tuve que retirar, y estaba en semifinales de aquí. Si me preguntas si el año está mal, no, soy el número 3 del race. He estado con más problemas de los que me hubieran gustado, sin ninguna duda, y a partir de ahí, pues ilusión y trabajo diario para intentar hacer una buena temporada de tierra.
Verdasco eliminó ayer a Feliciano y se enfrenta mañana contra el búlgaro Grigor Dimitrov.
Y está pendiente para hoy el Ferrer Esverev. En fútbol sala, el Inter Movistar continúa su política de renovaciones. Ahora Gadella.
El brasileño ha llegado a un acuerdo con el Inter para ampliar su contrato hasta 2021. Gadella, elegido segundo mejor jugador del mundo, seguirá a las órdenes de Jesús Velasco durante 2 temporadas más.
Para mí es muy importante seguir en este club. Estoy adaptado, estoy muy contento, entonces estoy muy feliz. Bueno, yo creo que es mi mejor momento, ¿no? Desde la temporada pasada las cosas están saliendo bien para mí.
El conjunto madrileño trabaja de cara a la Final Four de la Champions, este viernes semifinal frente al Sporting de Portugal.
Hablábamos antes del Atlético de Madrid femenino, ha renovado esta mañana. Ángela Sosa ha renovado con el conjunto rojiblanco hasta 2022. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche 8:15, el partido de la Onda con la Euroliga, Panathinaikos, Real Madrid. Hasta mañana.